nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del 27 de febrero de 2017. Comenzamos. Ciudad Monstruo, el día en que tres ñañú se chingaron al Estado mexicano. Luego de 11 años de que la PGR acusara indebidamente a Teresa González, a Jacinta Francisco Marcial y a Alberta Alcántara Juan por venta de droga y el secuestro de 6 agentes de la antigua Agencia Federal de Investigación, el pasado martes 21 de febrero, la Procuraduría General de la República se vio obligada a ofrecer una disculpa pública a las tres compañeras ñañú. Durante el evento realizado en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad Monstruo, las tres compañeras recordaron que durante los 3 años que permanecieron injustamente encarceladas, los organismos de derechos humanos ligados al Estado, como son la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se negaron a defenderlas, por lo que su caso se atendió hasta que los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se hicieron cargo del caso. Teresa González recordó las acusaciones de las que fue objeto y el sufrimiento de su familia por no tener los medios para la defensa.
Hoy en día, en estos 11 años de lucha, nos ha hecho tener las fuerzas para seguir luchando con nuestra familia y amigos. Para mí, esta disculpa pública es una gran victoria, porque cierra estos 11 años de lucha que junto con el acompañamiento de medios de comunicación, abogados de la organización Agustín Pro, que creyeron en nuestra inocencia, Amnistía Internacional, a gente que sin conocernos nos apoyaron y creyeron en nosotras siendo mujeres indígenas. Y hoy quisiera darle un mensaje a mujeres víctimas como nosotras, que luchen, que no se queden calladas hasta que las autoridades las escuchen y la sociedad sepa la verdad. Y que sí se puede, a veces por miedo es que nos quedamos calladas. Y ya por último, quisiera pedirle, señor procurador, que se comprometa a que ya no va a volver a suceder, que las autoridades no fabriquen pruebas, que más personas no vayan a parar injustamente a la cárcel por delitos que no cometieron. Muchas gracias.
Por su parte, Alberta Alcántara recordó los días de prisión y pidió que nadie se quede callado frente a los actos de injusticia y expresó al procurador que esa disculpa no sea la última porque hay muchos presos injustamente.
Tocamos muchas puertas, nadie nos hacía caso, hasta que nos encontramos con Derechos Humanos, Agustín Pro. Empezó a cambiar nuestra situación, ser escuchada después de 3 años, 8 meses en prisión. Después de salir de prisión, no fue nada fácil volver a la sociedad. Algunos sienten, no comprenden. No se queden callados, hablan, busquen a las organizaciones. Siempre hay alguien que nos puede ayudar. Siempre hay un pequeño luz en el camino. Señor procurador, espero que no sea la última ni la primera de una disculpa pública. Hay muchas víctimas, muchos como nosotras. Espero que sus colaboradores trabajen bien y con la disculpa pública no me devuelva el tiempo perdido.
Jacinta Francisco recordó cómo fue detenida, el tiempo en prisión, la muerte de uno de sus hijos y las constantes injusticias sufridas durante el proceso.
Porque yo lo que pensé, dije, pues yo qué hice para estarme en este lugar, para sufrirme en este. Y yo pensé, dije, dicen que siempre se habla del infierno, yo creo que en el infierno estoy bonita en este momento. Eso es lo que pensé, porque hacía mucho frío y dice, pues no hice nada, ¿y por qué tengo que estar? Pero todavía otro día estuve yo así, los días que estuve allí, contenta, porque dije, pues yo creo que mi familia se está luchando para yo esté yo afuera. Y ya cuando me pasan a población que le dicen, ya dice las compañeras, dice, tú dice, ¿por qué estás aquí? Te vimos en la tele que vienes por secuestro, pero ese nadie te van a creer, ni nosotros que estamos aquí. ¿Cómo vamos a creer si nosotros no creemos eso? Dice, no tenga miedo, dice, si tú dices la verdad, la luz del día algún día va a salir. Si tú dices la verdad y ese tiene que salir, yo creo que en este momento lo estamos viendo, pero no porque lo estamos viendo, estaría yo contenta el día que se acabe la injusticia. Estaría contenta cuando seamos respetadas y que nos respete como indígenas.
Aunque la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia no les devolverán el tiempo perdido en la cárcel, ni los seres queridos muertos durante el encierro, tampoco la tranquilidad. Pero este martes, las compas Ñañú dejaron claro que hace falta un largo caminar hasta que la dignidad se haga costumbre. En una parte del acto, Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco, comentó lo siguiente.
Nuestra existencia hoy tiene que ver nuestra solidaridad con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan. Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos, con mis compañeros maestros caídos. Por mis compañeros cesados, por defender lo que por derecho nos corresponde.
Por los dos muertos en Ixtiquilpan por la Policía Federal.
Pido por ellos. Porque por buscar mejores condiciones de vida y trabajo es el trato que recibimos. A todas las instituciones gubernamentales, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que 2 años estuvieron callados a pesar de saber del caso y de decirnos que no se podía hacer nada porque era un delito muy grave. Y otras tantas instituciones de apoyo social a los que fuimos a ver y no nos atendieron, pónganse a trabajar de verdad. No solo den recomendaciones cuando ya otras instituciones no gubernamentales lo hacen por ustedes. Les pido que no sean títeres, ni solo sirvan para acarrear gente para ver a un gobernador o a un político, que hoy es lo que hacen. A las víctimas actuales, a mis hermanos luchadores sociales y maestros que estamos en pie de lucha, a los caídos, desaparecidos, encarcelados, exiliados, perseguidos, aterrorizados que defienden, luchan y están a favor de los derechos humanos, quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado, asumimos el dolor, vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, por la represión de lo sucedido el 1 de mayo con Pancho Domínguez, maestra Rosa María, hoy nos chingamos al Estado.
Mitin contra la inmobiliaria Quiero Casa. El viernes 24 de febrero, las vecinas y vecinos de los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán se manifestaron frente a las oficinas de la inmobiliaria Quiero Casa, ubicadas en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Durante el mitin, las vecinas y vecinos denunciaron la complicidad del gobierno de Mancera, Maldonado y Toledo con el negocio de la construcción a costa de los intereses de la población en general, destruyendo a su paso manantiales, árboles y lo que se ponga a su alrededor.
Estamos aquí en la inmobiliaria Quiero Casa. Nos tuvimos que desplazar aquí a este lugar, ya que ellos son los que destruyeron el manantial, un manantial hermosísimo de la avenida Aztecas 215, que de hecho muchos vecinos y hermanas hermanas y hermanos de otras organizaciones estuvieron apoyando el plantón en defensa del agua. Al manantial ya habían llegado muchas aves, estaban haciendo arbolitos nuevos porque la inmobiliaria Quiero Casa tiró árboles también, son totalmente unos ecocidas.
A pesar de las denuncias presentadas ante la PAOT, SACMEX y los exámenes realizados por el Estudio de Geofísica de la UNAM, dando cuenta que los hermanos Chabot, dueños de Quiero Casa, mantienen sus proyectos en total impunidad. Durante la manifestación fue leído el siguiente pronunciamiento.
Protestamos en las oficinas de la inmobiliaria Quiero Casa porque venimos a denunciar el ecocidio realizado por la inmobiliaria en Avenida Aztecas 215, ya que los servidores públicos que representan a la PAOT y a SACMEX avalaron el proyecto de la inmobiliaria para construir 377 departamentos y 683 cajones de estacionamiento sobre un manantial que fue alumbrado por las excavaciones realizadas ilegalmente. Para construir el proyecto de muerte han realizado las siguientes acciones: deforestaron el predio talando más de 160 árboles octogenarios. Durante 2 años han venido tirando el agua al drenaje, más de 2,000 millones de litros de agua mediante la conexión de más de 10 mangueras con el aval de SACMES y la delegación de Coyoacán.
Ciudad Monstruo, médicos contra la muerte por asaltos. El manto fúnebre de la guerra sigue cubriendo poco a poco a la Ciudad Monstruo y a su paso ha cobrado la vida de la población en general. El viernes 24 de febrero, un grupo de médicos pertenecientes al Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social bloquearon Avenida La Raza para exigir justicia por el asesinato del médico Carlos Cruz Salinas, quien fuera asesinado durante un asalto en las inmediaciones del hospital. Aquí les dejamos un audio con las entrevistas realizadas a algunos médicos y médicas que salieron a manifestarse la tarde del viernes 24.
¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡No más muertes! ¡No más muertes! ¡No más muertes!
Anoche uno de nuestros compañeros residentes salió a comprar cena. Lo intentaron asaltar y le dieron un disparo. Él no presentó ningún tipo de defensa y simple y sencillamente lo dejaron ahí tirado. Yo creo que hay un promedio de 10 asaltos o más al mes en la noche. Ya saben que la zona es conflictiva y estamos seguros de que están coludidos con los policías. Los detienen, pero al mes ya hay otra vez asaltos y más asaltos.
Los muros arriba, las grietas abajo y a la izquierda. El 14 de febrero salió a la luz el comunicado zapatista titulado Los muros arriba, las grietas abajo y a la izquierda. A propósito de los muros, la expulsión y encarcelamiento de personas en este mundo en guerra. También se lanza la campaña mundial frente a los muros del capital y se dan fechas para los próximos encuentros en territorio zapatista. El primer apartado de este comunicado los compas escriben.
La destrucción y la muerte son el combustible de la gran máquina del capital y fueron, son y serán inútiles los esfuerzos por racionalizar su funcionamiento, por humanizarlo. Lo irracional y lo inhumano son sus piezas claves. No hay arreglo posible. No lo hubo antes. Y ahora ya tampoco se puede atenuar su paso criminal. La única forma de detener la máquina es destruirla. En la guerra mundial actual, la disputa es entre el sistema y la humanidad. Por eso, la lucha anticapitalista es una lucha por la humanidad. Quienes todavía pretenden arreglar o salvar al sistema, en realidad nos proponen el suicidio masivo, global, como sacrificio póstumo al poder. Pero en el sistema no hay solución.
Pero también agregan que por estas razones es que hay que resistir, hay que rebelarse, hay que decir no, hay que luchar, solo así podremos sobrevivir. La segunda parte del comunicado es por la guerra en los muros de afuera y adentro, en donde explican que en cada rincón del planeta el odio y el desprecio pretenden destruir familias, comunidades enteras, naciones, continentes. Finalmente, contra el capital y sus muros, todas las grietas, la Comisión Sexta del EZLN y las bases de apoyo zapatistas convocan en este comunicado a una campaña mundial frente a los muros del capital, la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda.
Llamamos a organizarse con autonomía, a resistir y rebelarse contra las persecuciones, detenciones y deportaciones. Si alguien se tiene que ir, que sean ellos, los de arriba. Cada ser humano tiene derecho a una existencia libre y digna en el lugar que mejor le parezca, y tiene el derecho a luchar para seguir ahí. La resistencia a las detenciones, desalojos y expulsiones son un deber, así como deber es apoyar a quienes se rebelan contra esas arbitrariedades sin importar las fronteras. Por eso, y para apoyar a quienes resisten a las detenciones y deportaciones, desde hace varias semanas, la Comisión Sexta del EZLN ha iniciado contactos con individuos, individuas, grupos, colectivos y organizaciones adherentes a la Sexta en el mundo para ver el modo de hacerles llegar una pequeña ayuda, de modo que les sirva como base para lanzar o continuar toda suerte de actividades y acciones a favor de las y los perseguidos, perseguidas.
Y nos hacen una invitación.
Invitamos también a toda la Sexta y a quien se interese al seminario de reflexión crítica Los muros del capital, las grietas de la izquierda, a celebrarse los días 12 al 15 de abril de 2017 en las instalaciones del CIDESI Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Convocamos a todas, todos las y los artistas a la segunda edición del Comparte por la Humanidad con el tema Contra el capital y sus muros, todas las artes, a celebrarse en todo el mundo y en el espacio cibernético. La parte real será en fechas del 23 al 29 de julio del 2017 en el Caracol de Oventic y el CIDESI Unitierra. La edición virtual será del 1 al 12 de agosto de 2017 en la red. También les pedimos estar atentos a las actividades a las que convoque el Congreso Nacional Indígena como parte de su proceso propio de conformación del Consejo Indígena de Gobierno. Convocamos a las y los científicos científicas del mundo a la segunda edición del Conciencias por la Humanidad con el tema Las Ciencias frente al Muro, a celebrarse del 26 al 30 de diciembre de 2017 en el CIDESI Unitierra San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y en el espacio cibernético.
El comunicado está suscrito por el subcomandante insurgente Moisés y el subcomandante Galeano, y puedes consultarlo en enlacezapatista.ezln.org.mx y en quehuelga.net.
Cifras de terror. Y para hacer más evidente el aumento de la violencia de género en México, la Red por los Derechos de la Infancia dio a conocer un escalofriante reporte sobre la desaparición de mujeres adolescentes en el país. Tan solo de 2010 a 2014, los casos de desaparición de jóvenes de entre 15 y 17 años aumentó 974%. Es decir, que si en 2010 se cometían 57 desapariciones, Para el año 2014 eran 612 adolescentes quienes desaparecían. La red detalló que las adolescentes de entre 15 y 17 años de edad son las mujeres más atacadas por las redes de trata de personas. Los estados con mayor número de casos son Tamaulipas, donde han desaparecido 1,629 niñas y adolescentes entre 2006 y 2014. Baja California, donde ocurrieron 257 y Coahuila con 192 desapariciones. En el Estado de México se documentaron 386 casos y en los estados de Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, Jalisco y Michoacán, las desapariciones de niñas y adolescentes oscila entre los 263 y los 123 registros. ¿Qué decir de la tortura? Luego de cumplidos 2 años de la visita del relator de la ONU, Juan Méndez, a México, y de haber afirmado que en el país la tortura era una práctica generalizada, hace pocos días presentó un informe de seguimiento sobre México, en el cual señala que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados, entre ellos la asfixia, la violencia sexual, las descargas eléctricas, las amenazas de muerte, palizas y la tortura psicológica. El informe también detalla otros males que acompañan la práctica de la tortura, como la justicia militar, la impunidad, las desapariciones forzadas y los malos tratos a migrantes. En el informe también se detalla que la impunidad en los casos de tortura alcanza un 99.6% y que de 4,714 investigaciones únicamente se han emitido 19 órdenes de aprehensión. Respecto a la desaparición, el informe dice lo siguiente: la falta de investigaciones diligentes y efectivas es asombrosa y la impunidad en esta materia es alarmante. En este sentido, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa evidencia la impunidad y desinterés, pues al decir del relator, llama la atención que ninguna autoridad estatal o federal haya sido procesada por estos hechos, ni por las graves irregularidades advertidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en la investigación. ...29 meses sin los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Luego de terminadas las caravanas 43 hacia el norte y el sur del país, las madres y padres de nuestros 43 compañeros normalistas desaparecidos llevaron a cabo una conferencia de prensa a las afueras de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. En dicha conferencia de prensa invitaron a participar en la Convención Nacional Popular, que se llevó a cabo el sábado 25 y el domingo 26 en la sección novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como a marchar el domingo 26 de febrero por el cumplimiento de los 29 meses de la desaparición de los normalistas. También comentaron que esperan avances significativos favorables para la reunión del próximo 9 de marzo con la PGR.
Ya son 2 años y 5 meses que no tenemos a nuestros hijos a nuestro lado. Son 2 años y 5 meses que no le puedo dar un abrazo, que no escucho su voz de mi hijo, no lo escucho cantar una canción porque a él le encanta cantar, tocar la guitarra y todo eso yo lo extraño mucho a mi hijo y pues aquí voy a seguir, no importa que a los gobernantes no les guste que andemos en las calles gritando, ¿verdad?, protestando, pero pues mientras ellos no den una respuesta favorable, nosotros aquí vamos a andar hasta que nos entreguen a nuestros hijos, porque pues no se llevaron a cualquier cosa, como yo le he dicho siempre, se llevaron lo que más queremos en el mundo, que son nuestros hijos, es lo más valioso que tenemos, y pues no pararemos, así es que los invitamos, ¿verdad?, a que nos apoyen y nos sigan apoyando hasta saber el paradero de los 43, porque son 43 hijos que andamos buscando. Ya no es uno, ya son 43, ya los 43 yo ya digo, son mis hijos.
Durante la Convención Nacional Popular, Cristina Bautista agradeció a los delegados de las más de 50 organizaciones que se sumaron a participar en la quinta convención y comentó que es importante frenar el despojo de nuestras tierras, el despojo del agua, y hay que unificar luchas, no más una lucha aislada, pues juntos podremos dar un golpe al gobierno. para cambiar al sistema y que presente con vida a los 43 normalistas desaparecidos. Don Mario habló de los desencuentros con la PGR, la cual ha causado mucho dolor y desesperación, y llamó a estar unidos y seguir luchando juntos por el derecho a la vida, la educación, por los 43 y su presentación con vida. Para el domingo 26, en el cumplimiento de los 29 meses de la desaparición de los normalistas, se llevó a cabo una marcha del antimonumento a los 43 rumbo al hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México. Durante el mitin, las madres que tomaron la voz dijeron que luego de 29 meses de la desaparición de sus hijos, el gobierno solamente ha mentido. Hilda Hernández, madre de César González Hernández, comentó que durante 29 meses no ha habido avances en la investigación. Joaquina García, madre de Martín Getsemaní Sánchez, preguntó a los asistentes: ¿cuántos procuradores más van a venir para que nos den solución, nos digan qué pasó y nos entreguen a nuestros hijos?
Buenas tardes a todos. Les agradecemos todos los padres y madres de los 43 por habernos acompañado a esta acción global a 29 meses ya. Con la exigencia de nuestros hijos. Nosotras como madres, en este andar, vamos a seguir exigiendo la presentación de nuestros hijos y de muchos más que están desaparecidos. Por tanta mentira que nos ha dicho el gobierno mexicano, en la cual nosotros hemos desmentido toda esa mentira y hemos acusado a todos esos funcionarios que están detrás de la desaparición de nuestros hijos. Entre ellos, todas las dependencias policíacas de Iguala, tanto el ejército, en el cual se les ha pedido que se investiguen, que declaren, y no lo permiten. Nos siguen dando vueltas y vueltas cada reunión que tenemos con ellos. Por eso es que quiero que sepan que nosotros como madres no hemos dejado de seguir exigiendo a nuestros hijos, ya que estas personas del gobierno lo único que hacen es tratar de marearnos con tanta mentira. Pero si algo que hemos aprendido en este andar en la búsqueda de nuestros hijos es a saber expresar la verdad y exigir que nos entreguen a nuestros hijos. Porque no es un capricho, no es que insistamos en algo que no tiene contundencia para ellos. Y nosotros sí tenemos pruebas científicas en las cuales está comprobado que no pasó nada en el basurero de Cocula.
A 29 meses de la desaparición de los normalistas, desde este espacio exigimos presentación con vida.
Tabasco, grave situación de personas refugiadas en la frontera sur. La difícil situación de las personas refugiadas en Tenosique, Tabasco, es revelada por un comunicado emitido por la 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, organización que emitió un comunicado el 23 de febrero de 2017 para hacer un llamado a las autoridades de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Estado mexicano. Pese a que actores gubernamentales y no gubernamentales han reconocido la gravedad de la situación de las personas refugiadas, existe una negación sistemática del Estado mexicano para atenderla. Y para muestra bastan unos botones. El comunicado explica que existen personas solicitantes que iniciaron su procedimiento entre septiembre y diciembre de 2016 y no han sido entrevistados por la Comisión de Ayuda a Refugiados. De hecho, las entrevistas se suspendieron la tercera semana de febrero y han vuelto a las entrevistas vía telefónica. Personal de esta dependencia gubernamental ha informado a los solicitantes que la Secretaría de Gobernación les ha dicho que no hay presupuesto para las brigadas a Tenosique. La última será la primera semana de marzo y después tienen instrucciones de trasladarse a la frontera norte para atender a las personas haitianas varadas en aquella región. Por otra parte, muchas personas solicitantes de refugio han decidido avanzar en su camino. lo que implica la clandestinidad y toda una serie de peligros. Las personas que están en proceso de refugio se les ha notificado la duplicidad en el tiempo del procedimiento, lo que las convierte en vulnerables, ya que no pueden tener acceso a trabajo, educación y seguridad social. La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes hace un llamado a las autoridades competentes a desahogar esta crisis, ya que de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, el número de solicitantes para este año 2017 puede acercarse a la cifra de 20.000 personas.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos continúa la ola de protestas. El 20 de febrero, en el llamado Día del Presidente, una nueva ola de protestas recorrió las principales ciudades del país para mostrar su rechazo a Donald Trump. En Chicago, cientos de personas se manifestaron en la Torre Trump. Otras miles de personas se manifestaron a las afueras de Central Park, en Manhattan. También cientos de manifestantes protestaron en Washington. En el centro de Atlanta se realizó una manifestación con la consigna «Trump no es mi presidente». La lucha contra las políticas de Trump sigue.
Movilizaciones en defensa de migrantes en el Estado español. Más de 30 ciudades españolas se han sumado este domingo 26 de febrero a las concentraciones llevadas a cabo en varios lugares europeos para exigir una acogida real y humana de refugiados y contra la Europa fortaleza. Algunos de los convocantes señalaron que tan solo en 2016 murieron más de 5.000 personas intentando llegar por mar a Europa, y solo en lo que va de 2017 han perecido en idénticas circunstancias 200 personas, sin contar con quienes desaparecen bajo el mar sin dejar rastro de su existencia. Por ello, el llamado es a reconocer los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Avisos.
El próximo 4 de marzo iniciamos una caravana nacional, la hemos llamado Caravana Nacional de Jornaleros de México, ¿no? Lo que buscamos es concientizar a nuestros hermanos jornaleros en todo el país. Y bueno, hay más de 7 millones de jornaleros agrícolas que actualmente están siendo explotados en las empresas agrícolas, ¿no? Muchas empresas mexicanas, pero también transnacionales. Una de ellas precisamente es Driscoll's, ¿no? Y bueno, hemos lanzado una campaña de boicot en contra de esta transnacional. Iniciamos, te comento, el 4 de marzo en San Quintín, por la mañana, y de ahí estaremos el 5 de marzo llegando a Tijuana. Por ahí estaremos haciendo alguna acción en la frontera. Después, a partir del 6 de marzo, iniciamos el recorrido por los 7 estados de la República. Vamos a Sonora, a Sinaloa, a Nayarit, posteriormente a Jalisco, Guanajuato, Michoacán, y finalmente llegamos a la Ciudad de México el 17 de marzo, aquí en el Monumento a la Revolución, y bueno, ahí se hará el evento público, y posteriormente estaremos haciendo algunas mesas de trabajo, alguna reunión plenaria, dependiendo de los acuerdos que se tomen en dicha mesa, y bueno, estaremos entregando algunas demandas de nuestros hermanos jornaleros a las instancias gubernamentales correspondientes.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia.
Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.